Hoy es 28 de septiembre, no, esto sí que no es una novedad, hoy es 28 de septiembre. El 28 de septiembre es el Día Internacional por la Legalización y la Despenalización del Aborto. Antiguamente era el Día Latinoamericano, es un día que nació en 1990 en el Encuentro Feminista de San Bernardo, donde decidieron ponerle ese nombre al día porque las compañeras brasileñas que participaban contaron que era el día de la libertad de vientres en ese país, o sea que a partir de ahí todos los niños y niñas que nacían de mujeres esclavizadas podían tener su libertad. Es muy simbólico eso, y hoy cuando la entrevistaba a Valeria Isla, que es la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, recordaba que mucho de la historia que vivimos hoy tiene que ver con Brasil, porque fueron las mujeres pobres brasileras las que descubrieron que había una medicación que permitía interrumpir embarazos. Entonces, a partir de descubrir eso, lo empezaron a usar. Y después, hasta la Organización Mundial de la Salud tuvo que estudiar cómo era esa medicación, y hoy tenemos más de casi el 80% de los abortos que se realizan, por lo menos en la Argentina, y entiendo que en el mundo, que se hacen con uno de esos dos medicamentos, que de todo eso vamos a hablar en un minuto nada más con dos personas que saben muchísimo. Pero ahora vamos a escuchar un fragmento de la nota que hicimos esta mañana con la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, sobre la importancia de las políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, o sea, que garanticen que los anticonceptivos estén en los centros de salud, que el aborto esté accesible para quien desee interrumpir un embarazo. ¿Escuchamos a Valeria Isla?
Muy importante poder ver, digamos, lo que significa toda la política de salud sexual y reproductiva. La compra y distribución de métodos, 8.259.000 aproximadamente métodos anticonceptivos, que es un aumento a lo largo de, desde el 2019 a la fecha, ha habido un incremento. También es muy importante destacar que se ha reforzado mucho la dispensa, la consejería de dispensa, lo que son los métodos de larga duración, tanto DIU como implante subdérmico de una o dos varillas, que son mucho más efectivos por la duración que tienen, bueno, porque hay evidencia que dice esto, y sobre todo con énfasis en adolescentes, en jóvenes. Esto realmente es un cambio, digamos, en la estructura también de la canasta de métodos anticonceptivos, sumado a preservativos y sumado a la anticoncepción de emergencia, que además de casi 600.000 tratamientos que se han distribuido en el 2022 versus 340.000 que se distribuyeron en el 2019, hace un mes y medio aproximadamente teníamos una resolución que permite ministerial la distribución y la dispensa sin receta y la venta en farmacia sin receta, y esto es muy importante porque es la última opción anticonceptiva luego de relaciones sexuales que por distintos motivos no fueron protegidas o como parte, digamos, de violencias sexuales. Y bueno, y por supuesto la interrupción voluntaria y legal del embarazo con el misoprostol primero y luego con la mifepristona.
Bueno, ella es Valeria Isla, es la directora nacional. Tenemos el lujo de tener en esta misma mesa a Paola Gross, que es la directora provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad, y a una de las integrantes de su equipo, Nerina Aspeitia, que son además quienes hacen todos los días posible que estas políticas públicas lleguen a cada centro de salud de la provincia y que tengan un efecto realmente importante en la vida de las personas. Buenas tardes, Paola y Nerina, ¿cómo están?
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación, Sonia.
No, gracias a ustedes por venir en este día tan importante, y me gustaría, porque seguro que ustedes lo cuentan mejor que yo, que podamos recordar que el misoprostol fue una droga que nació de la propia sabiduría popular, podríamos decir. No sé quién de las dos quiere contarlo.
Nerina. Buenas tardes.
Hola, Nerina.
Sí, el misoprostol, es, como bien decías, mujeres de Brasil que deseaban, necesitaban y requerían interrumpir su embarazo ante la falta de respuesta, lo clásico es tomar la medicación que tengas en tu casa. Se utilizaba principalmente como protector gástrico, y ellas demuestran que esta medicación, que son prostaglandinas, producen contracciones de todo músculo liso del cuerpo humano, entre ellos el útero. Al producir contracciones, producían abortos espontáneos. Así que, bueno, fueron las pioneras y después se empezó a utilizar, no sin dificultades, porque no estaba escrita esta propiedad dentro de la medicación.
Pero sí una por lo que yo leí, no sé, una contraindicación escrita,
claro,
muy subrayada, no utilizar en caso de embarazo.
Exactamente. Pero no se utilizaba con la propiedad exclusiva de abortiva, digamos. Y los equipos de salud la empezamos a utilizar, digamos, cuando... quienes tenemos un poco más de años en el recorrido de los servicios de salud, primero lo que hacíamos era recetarlo y que se consigan las farmacias privadas, porque no había producción pública de este medicamento. Y se solía dar combinado con el diclofenac. Entonces, bueno, son anécdotas viejas, pero se ponía como diagnóstico muchas veces que tenías un traumatismo, que tenías dolores articulares y que necesitabas de la prostaglandina para protegerte el estómago, pero porque necesitabas el diclofenac. De esa manera las mujeres compraban la medicación en las farmacias, que teníamos mapeado en Rosario quienes la vendían, con doble receta ya en ese momento, y podían acceder al famoso, que en ese momento era el Oxaprost, ¿no?
Claro.
El nombre comercial. Posteriormente se empieza a comprar desde el Ministerio de Salud, primero en la Secretaría de Salud de Rosario, pero eso implicaba abrir el comprimido con un bisturí, que muchas nos hemos cortado los dedos, las yemas de los dedos abriendo para sacar el diclofenac del centro y dar la cobertura externa, que era el misoprostol propiamente dicho, que lo tenías que cubrir de la luz también, entonces todo empaquetado, y dar esa medicación de 4 comprimidos cada 3 horas, 3 veces, para que se acceda a la interrupción. Teniendo ya en la farmacia de los hospitales, teníamos que hacer todo este procedimiento para que la gente acceda. Después viene la producción pública.
Incluso empiezan a tener en la farmacia de los hospitales a partir de 2012, más o menos.
Sí, 2012, uh-huh. Y posteriormente, creo que es 2017-18, la producción pública de misoprostol del LIF, donde ahí ya tenemos el misoprostol solo, sin,
claro,
el diclofenac. Venía el blister de 4, viene de esta vía vaginal o vía oral, y bueno, simplificó muchísimo el proceso. Nos quedaba pendiente la cuestión de la mifepristona,
que es una medicación que... Cuéntame, ¿qué es la mifepristona? A ver, que yo no sé.
Bueno, sigo yo.
La médica.
La mifepristona lo que hace es competir con las hormonas del embarazo. Entonces, ocupa los receptores en el útero y es como que interrumpe la relación del cuerpo con este embarazo. Y facilita luego a la acción del misoprostol. Entonces, de algún modo detiene la gestación y ablanda el cuello del útero y predispone a los músculos del útero a que respondan mucho más fácil al misoprostol. Con esto ya no se necesitan las 3 dosis de 4 comprimidos de misoprostol, sino con una sola dosis de 4 comprimidos administrados después de la mifepristona, se produce la expulsión y la interrupción del embarazo.
Hasta las 12, las 14 semanas, que es lo que dice la ley.
Sí. Posteriormente, que la ley también nos dice que luego hasta las 14 tenemos la interrupción voluntaria y después tenemos la interrupción legal del embarazo, donde por causales, donde en riesgo de vida o salud de la persona se debe poder estar garantizando la interrupción, el útero es mucho más sensible a estas medicaciones y se requieren menores dosis inclusive para producir la interrupción de este modo.
Nerina, sos, bueno, viene hablando Nerina Aspeitia, la conocemos hace muchos años porque ha sido médica del Hospital Provincial, siempre en esta lucha, que tuvo algunos hitos. Yo pienso en 2012, que es el fallo FAL y que se empieza en Santa Fe a proveer el misoprostol, y después en el 2020, por supuesto, la legalización y la posibilidad de que cualquier persona con capacidad de gestar, mujer, vaya a un centro de salud y diga, quiero interrumpir, sin que nadie le pregunte nada, digamos, sin que ningún médico, además, o ninguna médica tenga que dibujar, o ni siquiera dibujar, plantear una causal de salud integral, sino simplemente por la voluntad. ¿Qué significó eso en términos de políticas públicas, Paola? Paola Gross, que es la directora provincial.
Bueno, yo creo que fundamentalmente vino a validar este trabajo que cuenta Neri, que hacían con muchísima militancia y compromiso los equipos de salud. Uh-huh. Vino a validar, vino a dar respaldo, más allá de que había un marco legal, uh-huh, previamente.
Que era el fallo FAL.
Totalmente, y sin duda, uh-huh, que eso amparaba, pero de alguna manera... La ley vino, y lo vemos en los números que analizamos, en los indicadores de seguimiento de la implementación de la ley que analizamos permanentemente desde el Ministerio, cómo creció la cantidad de equipos. Y cuando hablamos con personas que integran estos equipos y que antes tenían muchísimo miedo de poder registrar las prácticas, efectivamente como un aborto legal, cuando empezamos con la implementación, con el nuevo protocolo que sale actualizado con la ley, lo que empieza a surgir es que, claro, se empezó a hablar mucho más en los efectores y la cantidad de equipos se duplicó. Digo, tenemos en julio del año pasado más de 360 equipos de salud en nuestra provincia acompañando. Previo a la ley teníamos 120, creo. Y pedió la ley en 2020.
Y hay equipos en toda la provincia. Quiero decir, yo soy de Malabrigo y tengo dónde ir si soy una mujer sin muchos recursos económicos en Malabrigo.
Sí, obviamente falta mucho todavía, pero lo que hay hoy, y creo que es demuestra el compromiso de los equipos de salud, es que hay una red de atención. Lo que nosotras también monitoreamos tiene que ver con la cantidad de situaciones que eran que necesitaban de el acompañamiento desde el nivel central del ministerio para poder llegar a un hospital, por ejemplo, en situaciones de segundo trimestre. Y hoy esas situaciones son la excepción. En general, al poder conformarse una red de atención mucho más fluida, que se conozcan los equipos, que sepan que para poder derivar desde el primer nivel al segundo o al tercer nivel en determinada región sanitaria tienen que mandar un correo a tal consejería, digo, todo eso, que en algunas regiones, y particularmente Rosario, era la excepción hasta ese momento, hoy está mucho más fluido. No estoy diciendo que todo es maravilloso y estamos en Narnia. Lo que digo es que es mucho más fluida la atención, el acceso, los equipos se conocen mucho más que antes. Antes necesitábamos sí o sí desde el nivel central estar haciendo este acompañamiento porque básicamente teníamos solamente efectores que pudieran brindar, sobre todo las prácticas del segundo trimestre, acá en Rosario, bueno, Rosario y Baigorria.
Entonces, incluso hubo compañeras médicas que fueron escrachadas en la ciudad de Santa Fe por garantizar algunas de esas prácticas. Y justo te quería preguntar, vos dijiste no estamos en Narnia, y yo pensaba, ¿sigue habiendo equipos obstaculizadores o lugares donde cuando alguien va con esta demanda se le dice no, fíjate, mejor si lo tenés y lo das en adopción? ¿Siguen existiendo esas situaciones?
Siguen existiendo esas situaciones. Por ahí lo que nos encontramos son con profesionales que no, y esto creo que es como también como lo que vamos avanzando, vemos los avances, equipos que no brindan la práctica, que no, pese a que ofrecemos espacios de actualización profesional, encuentros, reflexión, todo lo que se ha podido generar, tienen una posición tomada, obviamente Neri, suma lo que vos consideres. Pero lo que se va logrando es que deriven a un equipo que sí puede garantizar la práctica. Y eso es lo que además tiene que suceder. Hay como acuerdos regionales en los cuales los equipos que no brindan la práctica, más allá de que siga habiendo personas que tienen una decisión, y ahí, bueno, obviamente el compromiso, tanto desde el Ministerio de Salud, cuando nos llega una situación en la cual una persona reclama de poder iniciar las gestiones administrativas para poder estar poniendo de manifiesto esta situación en el caso de que haya que iniciar un sumario o alguna situación de estas características, y también el compromiso de la sociedad civil de poder estar acompañando estos reclamos.
Hablando de sociedad civil, esto es una iniciativa nacional, pero a mí siempre me gusta recordar, por si quien nos está escuchando no lo conoce, no lo sabe, existe un 0800 que también articula con ustedes, entiendo, con la provincia.
Efectivamente, en toda la folletería, bueno, acá para las personas que están escuchando, tenemos la mesa llena de folletería, y en todos los materiales gráficos que tanto los producimos desde el Ministerio de Salud de la provincia como todos los materiales que provee el Ministerio de Salud de la Nación, está impreso el 0800 de salud sexual, que es una línea a la cual podemos llamar, tiene una amplia está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y fines de semana y feriados hasta las 6 de la tarde, con lo cual es bien amplia la franja horaria y es el 0800-222-3444. Pedimos siempre difusión, así que agradecemos también esa posibilidad, porque básicamente el equipo de operadoras y operadores del Ministerio de Salud de la Nación, que se ha ampliado en estos años porque fue una gran herramienta en la pandemia, que parece que pasó hace tanto tiempo y no, para poder acceder cuando no sabían las personas dónde ir, si podían salir, si, de qué manera, no conocían ningún efector donde pudieran estar siendo acompañadas, y fundamentalmente fue una herramienta para la IBE, bueno, la ILE en ese momento, porque la mayoría de los llamados tienen que ver justamente con consultas sobre IBE-ILE, si bien hay llamados de otros temas también.
Yo quiero hacerles dos preguntas. Una tiene que ver con lo concreto. Bueno, todo esto implicó que las personas pudieran acceder, y en el sistema público también se puede acceder, en la obra social, en la prepaga, todo debería estar garantizado. ¿Hay números de cuántos abortos se pudieron hacer en la provincia de Santa Fe en el sistema público?
Efectivamente. Sí, el año pasado se pudieron hacer 6.651 interrupciones en la provincia de Santa Fe, y para destacar que el 96% de los mismos sucedieron en el primer nivel de atención, en el centro de salud, de modo ambulatorio, sin necesidad de internación ni de costos, que para la gente muchas veces son mitos que se hablan por ahí sin saber. Y también para hablar de la complejidad de estas situaciones, ¿no? El 96% lo resuelve la persona en su casa.
En su casa y en general, porque esos, digamos que el 96 son medicamentosos.
Entonces. Medicamentosos y, también dentro de ellos contamos lo que se pueden hacer con el aspirado manual endouterino, que es el AMEU, que hasta las 13 semanas se puede hacer también de manera ambulatoria, y en un rato estás en tu casa, digamos, pero son las menos esas situaciones.
Y a la vez, eso digamos, lo que también vos hablabas de los mitos con los costos, también eso implica que muchísimas mujeres dejaron de asistir a lugares donde les hacían una práctica y después terminaban en el hospital público ocupando una cama, y a veces muy graves.
Sí, la disminución, que no la tenemos numéricamente ahora, pero de las internaciones por complicaciones de abortos inseguros ha disminuido ya desde el 2012, que con la incorporación del misoprostol.
Eso es muy importante porque, bueno, quienes les gusta hablar de números en lugar de derechos, también ahí hay un argumento. Por otro lado, la provincia de Santa Fe es pionera, cualquier persona con la que hables te lo dice, y en el LIF, en el Laboratorio Público Provincial, se fabrican, y esperamos que se sigan fabricando con el cambio de gobierno, el misoprostol, y también estaba en vías de fabricarse la mifepristona.
Efectivamente, es un proyecto que encaró esta gestión al inicio de la gestión en 2020, en plena pandemia, en nuestro laboratorio, con muchísimo compromiso del equipo del IF, empezaron a trabajar en lo que hoy ya es una realidad, porque la producción ya ha avanzado y la noticia que nos emociona tiene que ver con que en breve ya vamos a tener la disponibilidad del CombiPac producido íntegramente por nuestro laboratorio provincial a disposición en los efectores de salud de nuestra provincia.
Qué bueno, qué excelente noticia esa. Y me quedan muy poquitos minutos de nota, pero quisiera preguntarles a las dos, porque algo que a mí me desvela es que cuando se habla de los derechos parece que fueran abstractos. ¿Qué implica hoy, qué implicaría hoy dejar de lado estas políticas públicas de provisión de anticonceptivos, de acceso efectivo a la interrupción del embarazo? ¿Qué implicancias tendría en la vida de las mujeres con las que ustedes están en contacto?
La tragedia y la tortura, digamos, se me ocurre. El embarazo forzado es tortura, y principalmente llegar a las poblaciones de niñas, adolescentes y mujeres que no tienen la posibilidad o los recursos para poder planificar cuándo gestar y cuándo no, te modifica, te impacta en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué posibilidades educativas y laborales tenés si tenés que pasarte criando los hijos que vienen por naturaleza, ¿no? Digamos, modificar el curso para en beneficio del desarrollo personal en el máximo posible alcance de derechos es de lo que estamos hablando.
Paola.
Sin duda, a lo que dice Neri, a mí lo primero que me viene es también el riesgo de vida, porque con todo el trabajo, la militancia, y obviamente, bueno, nos vamos a encontrar en un rato en el monumento, la historia de militancia para poder tener garantizado este derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos, también vimos, vivimos, acompañamos y conocimos situaciones en las cuales las mujeres estuvieron en riesgo y muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar perdieron la vida por no tener la posibilidad de acceder a tratamientos de calidad que permitan acompañar ese proceso de decisión. Y básicamente creo que no podemos perder de vista eso. Y sumando también a lo que dice Neri y también en función de cuestiones que venimos trabajando desde el Ministerio, sabemos que 6 de cada 10 niñas que son madres dejan la escuela. Dejan la escuela porque básicamente se dedican a tareas de cuidado. Sabemos que los riesgos obstétricos para una niña menor de 15 años de continuar con un embarazo se duplican, se multiplican por 4, ¿verdad?
4.
Por 4 comparado con una persona de más edad. Entonces, digo, claramente el riesgo de vida, sin contar con estas políticas públicas que tienen que ver con el acceso a información, obviamente, a los insumos que tienen que ver con los métodos anticonceptivos y obviamente también al acompañamiento. En el caso, digamos, de que ocurra una gestación no deseada, nos ponen un riesgo al cual no queremos volver, sin duda.
Yo estoy súper agradecida, yo pienso mucho, soy de una época en que ni siquiera había anticonceptivos en los centros de salud, pienso mucho en eso, ¿no? En la diferencia crucial, y lo digo por si alguien nos está escuchando y todavía no lo ha pensado, entre poder asistir a un centro de salud y pedir el implante subdérmico, las pastillas o lo que sea, sin nada más que pedirlo, digamos, que es tu derecho, no es que nadie te está dando nada que no corresponda, te están dando algo que corresponde, y no tener eso ya implica por ahí la posibilidad de un embarazo no deseado y todo lo demás, así que hoy es un día muy importante, vamos a estar a las 17, todas, todos, todes, sobre todo todas y todes, en el monumento, se entra por abajo, solamente se puede entrar por Córdoba y Primero de Mayo. Les agradezco muchísimo en este día tan particular y tan especial se hayan venido hasta la radio. Gracias Paola Gross, gracias Nerina Aspeitia por estar acá. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Seguimos en la siesta jugada.
Nacional Noticias, El País.